Flaxo Radio presenta Flax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Muy buenos días, queridos oyentes de Flax Salud, bienvenidos. Les saluda Yesenia Galván, médico ocupacional de Flaxo Sede Ecuador. A mi lado se encuentra María Fernanda Herrera, licenciada de enfermería.
Hola a todos los oyentes que nos sintonizan por los distintos canales en este día. Hoy nos acompaña Javier Macas Anderica. Qué gusto volver a vernos en este espacio.
Así es, María Fernanda. Lo importante y cuán interesante es que para el día de hoy hemos definido un tema en el cual queremos aportar con conocimientos preventivos y particularmente en el tema del cáncer de mama en el lugar de trabajo. Con un poquito de data para poder dar inicio, pues la Organización Mundial de la Salud en el 2021 estableció que el cáncer es la segunda causa de muerte en la región de las Américas. Aproximadamente el 57% de los nuevos casos de cáncer es en personas de 69 años o inclusive con edades más jóvenes. En la población ecuatoriana, el cáncer de mama está dentro de los 10 principales tipos de cáncer.
Jessy, interesante los datos que nos envías. Adicional a lo que nos dices, te cuento que según los datos del INEC, en el boletín epidemiológico de enero-marzo del 2022, en el Ecuador el riesgo de desarrollar cáncer de mama es de 38 casos por 100.000 mujeres y el riesgo de morir por cáncer de mama es de 11 casos por cada 100.000 mujeres.
Muy bien, con esta data estadística y a todas las personas que nos acompañan la mañana de hoy, queremos informarles que contamos con la presencia del especialista de la rama en la cabina de Flaxo Radio Ecuador, el doctor Juan Sebastián Sánchez, mastólogo oncoplástico. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido a Flaxalud.
Hola Yesenia, hola Fernanda, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a toda la comunidad de Flaxo aquí en el Ecuador y a nivel de Latinoamérica y poderles acompañar y hablar de este tema tan importante que es el cáncer de mama, conversar un poco sobre lo que son los mitos y las verdades y para también recalcar el tema de la estadística. En Latinoamérica se espera que por lo menos una de cada 8 mujeres se va a realizar un diagnóstico de cáncer de mama a lo largo de la vida. Yo hice un levantamiento estadístico hace aproximadamente 2 años y veo que hoy en día el pico máximo de incidencia es a los 55 años, 10 años antes de lo que era hace una década. Y esto tiene que ver mucho con el estilo de vida que llevamos hoy en día y iremos conversando esto a lo largo del programa.
Perfecto, doctor. Doctor, realmente las cifras llaman la atención, ¿no? Nuevamente, bienvenido. Y con esto iniciaríamos con la primera pregunta, que sería, ¿cuál es la forma o el método que podríamos disminuir estas cifras que estábamos hablando, sobre todo en la mortalidad?
Correcto. Para toda la gente que nos está sintonizando y asistiendo a través de las diferentes redes sociales, mortalidad es un término médico que utilizamos para aquellas personas que tienen un riesgo de fallecer. Entonces, la mortalidad está directamente relacionada con la etapa en el momento en el que se hace el diagnóstico. Generalmente nosotros utilizamos lo que se conocen como estadios. Los estadios o etapas van del 0 a la etapa 4, siendo que 0 tiene 100% de probabilidad de cura, 1, 98 al 95% de probabilidad de cura, etapas 2, el 80% de probabilidad de cura, y después ya hay un cambio drástico, en el cual ya la etapa 3 me baja casi a un 50%, y etapas 4 me bajan aproximadamente a un 16, 18% de probabilidad de cura en los próximos 5 años. Entonces, el mensaje es que mientras más temprano yo detecto el cáncer, mayor la probabilidad de cura y menor la mortalidad. Entonces, por eso es que existen tantas campañas hoy en día a nivel mundial y a nivel nacional, en el cual se hace énfasis en que toda mujer tiene que realizar su mamografía y ecografía anualmente a partir de los 40 años de edad. En infinidad de estudios que se han realizado tanto en Europa, en Latinoamérica y en los Estados Unidos, se ha visto que aquellas mujeres que realizan la mamografía y la ecografía disminuyen la mortalidad en hasta un 40%. Porque cuando yo realizo mis exámenes anualmente, me permite detectar a mí el cáncer cuando mide 5 milímetros, 1 centímetro. Y con eso nosotros podemos actuar con los diferentes tratamientos que tenemos hoy en día para que la probabilidad de cura sea mucho mayor.
Chévere, Doc. Claro, con los datos que hemos podido conocer recientemente, ¿no? Estamos mencionando que aquellas mujeres, sobre todo, que estamos en una edad laboral, ¿no? Desde los 18 años hasta los 65, a partir de los 40 ya tenemos que estar pendientes de actividades de detectar oportunamente, ¿no? Entonces, en los centros de trabajo, si bien es cierto, hay empresas o instituciones donde predomina la población, a veces mayor cantidad de mujeres, a veces mayor cantidad de hombres, sin embargo, tenemos que definir como médicos ocupacionales, en este caso los que estamos realizando estas funciones, ¿qué métodos, Doc, podría ser prioritario en un control anual en los centros de trabajo para las trabajadoras mujeres?
Correcto. Según la Organización Mundial de la Salud, toda mujer a partir de los 25 años de edad ya debería acudir donde un mastólogo. El mastólogo es el especialista en patología mamaria. Entonces, patología mamaria tanto benigna como maligna, es decir, manejo de fibroadenomas, quistes, diagnóstico, prevención y tratamiento de cáncer de mama. No necesariamente que yo como mujer, a partir de los 25 años de edad, tengo que realizarme una mamografía o una ecografía o una resonancia magnética, sino acudir donde el especialista. Y yo como especialista lo que voy a hacer es individualizar cada caso, ver si existen factores de riesgo que me predispongan a algún tipo de enfermedad mamaria y en base a eso analizar para ver si es que yo tengo que realizar algún examen complementario. Entonces, claro, hoy en día las mujeres y los hombres nos graduamos a los 17, 18 años de edad, cursas tu profesión, a los 22, 23 años ya estás laboralmente activo. Entonces, tú, Yesenia, por ejemplo, como médica ocupacional, ver que todo este rango de edad, a partir de los 25 años de edad, individualizar cada caso para ver si es necesario realizar ecografías, acudir donde el especialista. Y toda mujer, independientemente de la edad, debería realizarse el autoexamen cuando ya inician con la menstruación. Y el autoexamen tiene que realizarse de 2 a 3 días después del último día de sangrado. Hay que educar bastante sobre este tema para que nosotros, como las mujeres sobre todo, tengan adiestrado y asimilado con sus dedos qué es sentir una bolita. Porque muchas veces vienen a la consulta y me dicen, doctor, pero es que yo nunca me he palpado una bolita. ¿Cómo sé si es que tengo yo una bolita?
Así es.
Pero si es que yo me estoy realizando el autoexamen todos los meses, pues yo inmediatamente voy a saber identificar y diferenciar lo que es una bolita de mi tejido mamario normal.
Okay. Interesante, ¿no? Realmente el tema del cáncer de mama es amplio, bastante amplio. Con respecto a esto, gracias, Doc, por su importante, es conocer todos los distintos métodos para la detección temprana. Y ya si te aviso, te indico que, ¿sabías que en el ámbito laboral el cáncer de mama afecta a la mujer trabajadora y a su entorno? Es por eso que se debe tratar de una forma integral para su tratamiento.
Sí, efectivamente, Mafer, es por ello que el abordaje de medidas preventivas, sobre todo en la jornada laboral, que a veces permanecemos 8 o 10, inclusive un poco más de tiempo, sí, es importante que generemos estos mecanismos de información y mecanismos de prevención para que podamos detectar oportunamente etapas, en este caso de cáncer de mama, que nos el tema nos lo hemos traído la mañana de hoy. Es por ello, Doc, entre las opciones terapéuticas, habíamos conversado, ¿no es cierto?, que hay diferentes estadios y uno de los exámenes clínicos, el primero es el autoexamen, pero entendería que también nos podemos apoyar como médicos institucionales con algunos exámenes de imagen. ¿Podríamos conversar acerca de ello, por favor?
Claro que sí. Entonces, lo primero sería iniciar con el autoexamen mensual. Uh-huh. Después, en aquellas mujeres menores de los 40 años de edad, nosotros ya podemos realizar lo que se conocen como ecografías mamarias o ultrasonografía mamaria. Esto no emite ningún tipo de radiación. La ecografía o ultrasonografía, la máquina es un aparato especial que se conoce como transductor, que emite un sonido y ese sonido rebota en el tejido y regresa al cerebro del computador, formando las imágenes. Entonces, por eso es que alguna mujer cuando está embarazada se realiza una ecografía y no le pasa absolutamente nada al bebé o al feto. Es un examen completamente seguro.
Okay.
Sigue, por favor.
Bueno, perdón. Justamente en eso quería hacer énfasis, porque hoy en día las mujeres dicen, lo que pasa es que no me hago porque eso, como es radiación, eso me va a provocar el cáncer de mama. Entonces, ahorita tenemos entendido que eso no es así, ¿no?
Correcto. Entonces, y ya tocando el otro examen que nosotros realizamos como diagnósticos o de tamizaje, ya viene el tema de la famosa mamografía. Okay. Entonces, la mamografía, si nosotros hablamos de la mamografía que la realizamos hoy en día, es completamente la mamografía que se realizaba 10 años atrás. Existen aparatos que se conoce como mamografía analógica. Un ejemplo es como tener una cámara Kodak de rollo. Eso es una imagen analógica. Entonces uno coge, saca la foto, imprime esa foto. Y después tenemos la mamografía que se conoce como mamografía analógica con digitalizador. Una vez impresa esa foto, le escaneo. El escaneo se convierte en una imagen digital y eso yo lo puedo manejar por el correo o en los diferentes sistemas que nosotros tenemos. Y por último tenemos las mamografías más modernas, que se conoce como mamografía digital directa o tomosíntesis, que es la mamografía tridimensional, que si es que yo me pongo a comparar los aparatos de mamografía en comparación con los aparatos de mamografía de hace 10 años, la radiación es mínima. Es una radiación que es igual o menor que utilizar un microondas. Entonces, y como es solamente una vez al año, el riesgo es extremadamente bajo. Alguna vez habló que sí existe un riesgo, pero cuando hace 10, 15 años se utilizaban las mamografías analógicas. Hoy en día, a todas las personas que están asistiendo, que nos están sintonizando a través de los diferentes canales y de las redes sociales, la mamografía que está indicada es la mamografía digital directa o tomosíntesis. Esta sería la indicada. Y cuando ustedes acudan a los centros, a los diferentes centros de imagen en las diferentes ciudades de sus países, tienen que averiguar en ese centro, ¿me van a hacer la mamografía digital directa? Si es que es una mamografía analógica, pues no les recomiendo. Una, por el tema de radiación. Y dos, porque la calidad de la imagen no es tan buena y no nos ayuda mucho a nosotros como especialistas. Ahondando con el tema de los exámenes que nosotros tenemos hoy en día, en casos muy específicos también ya realizamos lo que se conoce como resonancia magnética. La resonancia magnética no está indicado en todas las mujeres o en todos los pacientes. Tenemos casos muy específicos. Aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares importantes. Importantes me refiero a si es que mi madre presentó cáncer de mama antes de los 45 años de edad. Si es que yo tengo una mutación hereditaria confirmada. Si es que me viene algún tipo de tumor en especial que se les conoce como HER2 o triple negativos, y aquellas mujeres que tienen implantes mamarios. Y por último también algo que se conoce como multifocalidad. Multifocalidad es cuando yo tengo varios focos de cáncer en el seno. Entonces esas serían indicaciones muy específicas para realizar resonancia magnética, porque veo, esto comento porque veo hoy en día que algunas mujeres que acuden al centro donde yo trabajo, doctor, vengo para una resonancia magnética porque me voy a hacer un aumento mamario. Y yo, ¿qué? Y no es así. O sea, la resonancia magnética, además de que es un examen costoso, tiene indicaciones muy específicas. Por eso siempre es extremadamente importante acudir donde el especialista, educar a toda la comunidad, a todas las mujeres, a todos los hombres que están asistiendo, que el especialista en patología mamaria es el mastólogo. Siempre acudan donde el mastólogo en el caso de alguna duda, pregunta que tengan sobre los senos.
Chévere, Doc. Y en el caso, por ejemplo, ahora que conversamos, en el caso de los hombres, Doc, ¿cuán frecuente es los casos de cáncer de mama?
Es muy, muy, muy raro. Uh-huh. Yo personalmente tengo uno, máximo dos casos de cáncer de mama en hombres al año. Por estadística, como les mencionaba al inicio, el cáncer de mama en mujeres es una de cada 8 mujeres. En el hombre es uno de cada 2,000. Se relaciona con al menos en Ecuador, menos del 0,5% de todos los casos de cáncer de mama. Y generalmente se da
Factores de riesgo asociados, ¿cuáles, por ejemplo, podrían ser?
En la gran mayoría de los casos en los hombres, uh-huh, se relaciona más por temas de hereditarios o genéticos.
Okay.
Entonces, es una pregunta importante, Yesenia, porque en estos casos tenemos que pesquisar a las hijas de estos hombres que padecieron cáncer de mama.
¿Y el pesquisaje sería a partir de los...?
Correcto, no, independientemente de la edad. Exacto, si es que okay. La chica tiene 20 años, pues ya podemos nosotros realizar una ecografía mamaria o una ultrasonografía mamaria.
Ya. Y lo importante aquí, doc, también sería que al momento que optemos por los exámenes de imagen complementarios, siempre debe ser el estudio bilateral, ¿no? Es decir, ambas glándulas mamarias, porque eso también suele ser solo la derecha, solo la izquierda. Entonces, la recomendación sería que debe realizarse de ambas glándulas mamarias, ¿verdad?
Sí, he tenido esos casos. Sí, tal vez para nosotros... como médicos, como profesionales de la salud, es medio obvio, pero a veces llaman a preguntar, doctor, quisiera hacerme una ecografía del lado derecho, porque me duele el lado derecho. Sí, claro, el costo del examen es tanto. No, doctor, pero solo la mitad, porque yo solo quiero el lado derecho. No, pues ahorita lo que estamos educando es en prevenir, o sea, si es que me voy a hacer chequear, tengo que hacerme revisar y chequear los dos senos, así es.
Ok, tenemos una pregunta en YouTube de Efren Rosillo que nos indica, buenos días, felicitaciones por el excelente programa. Por favor, ¿cómo influye la nuliparidad como factor de riesgo en cáncer de mama y los demás métodos anticonceptivos?
Qué bueno, excelente pregunta. Para todas las personas que nos están sintonizando a través de las diferentes redes sociales, la palabra nulípara hace referencia a aquellas mujeres que no tienen hijos. Porque no todas las personas van a conocer de este término, porque no todos son profesionales de la salud. Y en realidad es bien sencillo explicar. Aquella mujer que no tiene hijos, o que tiene hijos después de los 30 años de edad, o que no dan de lactar, o que suspenden la lactancia materna, tienen un factor aumentado de cáncer de mama. Y eso sucede porque la glándula mamaria tiene que pasar por etapas de maduración. Entonces, si yo no tengo embarazos y yo no di de lactar, las células de la glándula mamaria quedan inmaduras. Como quedan inmaduras, son más propensas a tener algún tipo de cambio. En cambio, si yo paso por un estado de embarazo, si es que yo doy de lactar, esas células terminan de madurar. Y como terminan de madurar, la probabilidad de que tengan algún tipo de mutación disminuye. Ya se realizó un estudio en los años 80, en más de 1 millón de mujeres, en el cual se vio que sí hay una relación directa. Obviamente, cuando nosotros hablamos de factores de riesgos, son factores de riesgo relativos, no son factores de riesgo absolutos, porque hay muchas mujeres que dicen, doctor, pero yo tengo 3 hijos, igual me dio cáncer de mama. Como estábamos mencionando, son únicamente factores de riesgo relativos. Pero ya se vio que sí está aumentado en 1.8 veces la probabilidad de que me aparezca un cáncer en aquellas mujeres que no tienen hijos.
Excelente, excelente pregunta. Doctor, retomando un poco el tema de la prevención, estábamos hablando sobre que nos hacemos siempre el autoexamen, ¿ya? Y antes de iniciar este espacio, pues yo le hacía una pregunta. Cuando nos topamos la bolita es cuando estamos ya en un estadio avanzado. Entonces, por eso siempre es importante acudir al mastólogo para que nos pueda chequear las mamas, como usted nos indicaba. Pero cuando nosotros nos hacemos el autoexamen y empezamos a toparnos la bolita, ¿en qué estadio estaríamos hablando que estamos frente a una paciente?
Esa es una excelente pregunta, Fernanda. Alguien que no tiene costumbre de realizarse el autoexamen y de pronto de la nada se estaba bañando y se palpó un nódulo en el seno, una bolita o un nódulo en el seno, probablemente ese nódulo mide entre 2 a 2.5 centímetros. Es decir, para alguien que no tiene experiencia, la sensibilidad de los dedos, más o menos los nódulos los palpamos entre los 2 a los 3 centímetros de diámetro. En tan solo 1 centímetro de diámetro, nosotros ya tenemos 1 trillón de células malignas. Por eso, hoy en día, mucho las comunidades científicas y nosotros como mastólogos o como sociedades, yo sí recomiendo el autoexamen como un método complementario, pero en realidad lo ideal son las mamografías y las ecografías, porque me permite detectar el cáncer de mama en etapas iniciales. Cuando mide 5 milímetros, cuando mide 7 milímetros, 1 centímetro, porque cuando yo ya me palpo el nódulo y está de 2.5 a 3 centímetros, estoy hablando de etapas intermedias de cáncer de mama. Es decir, que yo tengo que realizar tratamientos tal vez un poco más agresivos, cirugías más grandes, quimioterapias un poco más agresivas. Y por eso es tan importante realizarse el examen mensualmente. A todas las mujeres, a todos los hombres que nos están asistiendo, yo les invito a perder el miedo. El miedo es un círculo vicioso negativo que nos impide actuar. Empoderarse es un dar un paso al frente por el bien de mi salud, pensando en mi familia, en mis hijos, en mí misma, en mí mismo, y que acudan a realizarse su examen anualmente.
Perfecto, perfecto, Doc. Y adicional a ello, una vez que los colaboradores en el autoexamen detectemos pues la presencia de esta masa, de esta bolita, ¿podrían haber otros signos o síntomas que también podrían generar una alerta?
Tenemos algunos signos y síntomas. Uh-huh. Tenemos lo que es la retracción del pezón o uh-huh. la retracción de la piel. Uh-huh. Es cuando el tumor me invade unos ligamentos que están dentro del seno.
Ya.
Tengo secreción a través del pezón, pero esta secreción tiene que ser sanguinolenta, es decir, que tiene que salir sangre. Muchas personas probablemente que nos asustan tienen algún tipo de secreción, pero si es que tiene que ser un signo de alarma, esta tiene que ser una secreción sanguinolenta. Generalmente la secreción que tenemos puede ser de un color cobrizo o café, que da una falsa sensación de que es sangre. Ahí lo que yo les recomiendo es que si es que tenemos esta secreción, limpiamos con un papel blanco higiénico, y si es que vemos que es rojo, pues acudimos inmediatamente donde el especialista. Si es que nosotros palpamos ganglios en la región axilar, si es que tengo algo que se conoce como venas crecientes, es decir, que las venas que tengo yo en mi seno, que tengo en la glándula mamaria, están aumentadas de tamaño, si es que hay algún cambio de coloración. Y finalmente tenemos un signo o síntoma que ya es muy alarmante, que se conoce como piel de naranja. Es cuando, como su nombre lo dice, el seno ya está de un color anaranjado y tengo unas pequeñas depresiones que se conocen como hoyuelos. Y esto pueden ser ya etapas terminales de cáncer de mama, o un tipo de cáncer que se conoce como carcinoma inflamatorio. ¿Por qué menciono esto? Porque hay muchísimas mujeres que presentan un cuadro de mastitis.
Que es ¿ya? repetición, de hecho, en la lactancia o después.
Exacto, entonces mastitis se puede presentar tanto en la lactancia como en casos de mujeres que no estén dando de lactar. Uh-huh. Y yo sí recomiendo nuevamente acudir donde el especialista, que es el mastólogo. Cuando acuden donde un especialista que no es del mastólogo, puede ser el ginecólogo, el obstetra, el médico familiar, tal vez no puedan tener la misma experiencia. Y lo que yo he visto en mi consulta privada es que les mandan un antibiótico, les mandan una crema y está saltando de médico en médico, de médico en médico, con cremitas.
Y el dolor persiste.
El dolor persiste, la secreción persiste, los hoyuelos persisten, la piel anaranjada persiste. O sorpresa, pasaron 3 meses, acuden donde el especialista y ya es demasiado tarde. Ya. Probablemente ya es una lesión tumoral, que ya me está lanzando lesiones tumorales de alguna otra parte del cuerpo. Por eso, inmediatamente yo tengo un dolor, una molestia, un nódulo, una retracción, secreción del pezón, tengo que ir donde el mastólogo.
Perfecto, perfecto, Doc.
Excelente, excelente, realmente esta entrevista. Es enriquecedor saber todos estos ámbitos y aspectos, ¿no? Doc, en el Ecuador, ¿cuál es el tipo de cáncer que se presenta de forma más común? O sea, que usted ve en su consulta diaria que es como más repetición en este último año.
En el Ecuador, en Latinoamérica y a nivel mundial, en realidad no hay mucha diferencia, mucha discrepancia. Es un tipo de tumor o de cáncer que se les conoce como hormonodependientes. Es decir, que dependen de hormonas, es el más común. Sí realizamos un levantamiento estadístico acá, y el 85 al 86% de todos los casos vienen estos tumores que yo les acabo de mencionar, que se conocen como hormonodependientes. Y entrando un poquito más a detalle, se conocen como luminales. Luminal A, luminal B. Y vemos este tipo de relación aquí en el Ecuador y a nivel mundial por el estilo de vida que tenemos hoy en día. Como factores de riesgo, y principal factor de riesgo, es que se estima que entre el 50 al 60% de todos los diagnósticos de cáncer de mama se relacionan con sobrepeso o obesidad. Lo que sucede es que puedo ser yo una mujer en edad fértil, en el cual mis ovarios siguen produciendo estrógenos y progesterona. Además de eso, yo consumo anticonceptivos, es decir, ya aumenté la dosis de estrógenos en mi cuerpo. Además de eso, yo tengo sobrepeso, es decir, que tengo yo en cada molécula de grasa que yo tengo de exceso en mi cuerpo, está produciendo también estrógenos, y esto se conoce como un hiperestrogenismo. Si yo estoy con un hiperestrogenismo durante meses o durante años, eso me induce a que me aparezca un cáncer. De ahí, por otro lado, nosotros aquí en el Ecuador, sobre todo en la región de Esmeraldas, todas aquellas personas que son afrodescendientes, vemos otro tipo de cáncer que es muchísimo más agresivo, que se conoce como triplo negativo. Y después, ya en comunidades europeas, aquellas descendencias de judíos ashkenazis también vemos que tienen una incidencia mayor de cáncer de mama. Pero en términos generales, lo que yo les recomiendo hoy en día es realizar actividad física, disminuir fritos y grasas, no quitarlos totalmente, sino disminuirlos. Tratar de disminuir el consumo de alimentos procesados y harinas blancas. Realizar actividad física por lo menos 3 veces a la semana como mínimo, durante mínimo 45 minutos. Y con eso se ha visto que disminuye la probabilidad de que aparezca un cáncer en hasta en un 40%. Por eso hoy en día la prevención no está en el médico, la prevención está en nosotros. En cambiar mi chip, en cambiar mi cultura, en cambiar mis hábitos, en cambiar mi forma de pensar. Ahí es donde viene el cambio.
Hablando de los factores de riesgo, el consumo de ciertas sustancias nocivas, ¿no es cierto? Lo mencionamos, el tema del alcohol, pero el tabaco, ¿cuán incidente es en la probabilidad que a corto o largo plazo se pueda tener cáncer de mama?
Con el consumo del tabaco se relaciona con muchos tipos de cáncer. Uh-huh. A nivel mundial hay algunos estudios que dicen que sí, hay otros estudios que dicen que no. Yo al menos cuando me formé en Brasil, estuve viviendo 5 años en el Brasil, hicimos un levantamiento de factores de riesgo, no vimos que tenga relación el cáncer de mama con el tabaco. Eso no quiere decir que yo voy a ir a fumar, ojo a todas las personas que nos están asistiendo. Pero como les mencionaba, es una enfermedad hormonodependiente. Entonces, dentro de los factores de riesgo, nosotros tenemos lo que son los anticonceptivos orales combinados, el tema de si es que soy nulípara, es decir, si es que tuve hijos o no, si es que tengo embarazos, si es que di de lactar, terapia de reemplazo hormonal, el sobrepeso. Con esta información que yo les estoy dando, yo no tengo que manejarla con miedo, sino que tengo que acudir donde el especialista e individualizar cada caso. Si yo soy una mujer que no tengo antecedentes familiares, que tengo un peso acorde para mi edad y mi estatura, que realizo actividad física semanalmente y me van a enviar anticonceptivos, pues el riesgo es bajo, los voy a consumir. Tengo que ver el beneficio. Pero si yo soy una mujer que mi abuelita tuvo cáncer de mama, mi madre tuvo cáncer de mama, tengo obesidad, no realizo actividad física, entonces ni loco le voy a mandar yo anticonceptivos. Por eso tampoco no hay que tenerle mucho miedo a los anticonceptivos, sino lo importante aquí es que tenemos que individualizar cada caso. Y por último, el consumo de alcohol. Sí hemos visto que se relaciona con el 5% de todos los casos de cáncer de mama. Sí. Inclusive se relaciona más con aquellas mujeres que están todavía en edad fértil, es decir, aquellas mujeres premenopáusicas. Y en mi consulta privada yo he visto que viene muchísima mujer con patología benigna. Patología benigna me refiero a los famosos fibroadenomas, los quistes. Sí se relaciona con el 30% de todos los casos, se relaciona con el consumo de alcohol. Ajá. Entonces,
yo creo que también sería pertinente aclarar, cuando se detecta la patología de quistes mamarios, estamos hablando que es una patología benigna.
Correcto.
Sin embargo, amerita que haga el seguimiento de forma periódica, ¿verdad?
Correcto, porque cuando nosotros tenemos quistes mamarios, existen varios tipos de quistes.
Ah, ok.
Que ya va a depender de la experiencia del especialista y de la persona que realiza la ecografía mamaria. Tenemos quistes complejos, quistes complicados, quistes tabicados, quistes con lesiones y vegetaciones intraquísticas. Entonces, por eso es importante acudir al especialista. Me ha pasado muchas veces que se realizan un examen ecográfico en agosto, me invento. Le dicen, señor, es un quiste, no haga caso. Literalmente no hacen caso, no van donde el especialista, que es del mastólogo. Vienen al año cuando resulta que ese quiste ya tenía una lesión interna, resulta que era un cáncer. viene al año o a los 6 meses, y el quiste generalmente, si es que yo tengo un quiste complejo o un quiste tabicado, lo más probable es que esté yo en una etapa cero de cáncer de mama, es decir, que tengo 100% de probabilidad de cura. Si es que dejé pasar el tiempo, cuando yo ya vienen a los 6 meses, a los 8 meses, al año, ya no está en etapa cero, ya está en etapa 2, en etapa 3. Por eso lo que yo les recomiendo, y doy mucho énfasis y repito a cada momento, que tienen que acudir donde el especialista. Lamentablemente en nuestro medio, Yesenia y Fernanda, no tenemos especialistas. Únicamente en Ecuador, médicos mastólogos registrados en el CNESIC no llegamos ni a 10. No existen posgrados o residencias de mastología en el Ecuador, a diferencia como puede ser en Brasil, Argentina o Uruguay. También se debería luchar mucho a través del Ministerio de Salud Pública para tratar de crear esta especialidad en nuestro país.
Formar más subespecialistas, porque eso sería lo importante.
Correcto,
¿no?
Así es.
Formar subespecialistas de manera que la población en cierta edad, pues actuemos de forma preventiva, más no ya en estados avanzados o estados tardíos, y definitivamente hablar de que los valores de mortalidad cada vez sigan incrementando, ¿no? ¿Cuán importante es eso? Sí, María Fernanda.
Como habíamos conversado, el cáncer de mama es uno de los cánceres más tratables y con mejores resultados, siempre y cuando sean detectados a tiempo. Eso es lo que hemos conversado. Hay una pregunta de un oyente que nos dice, ¿qué relación tiene el hipotiroidismo con el cáncer de mama?
No tiene ningún tipo de relación el hipotiroidismo con el cáncer de mama, porque como les mencionaba, el cáncer de mama en el 85% de los casos es una enfermedad hormonodependiente. Y dirán, pero la tiroides son hormonas. Sí, pero son unas hormonas completamente diferentes. Entonces, tal vez lo que pueda pasar, no va a haber una relación directa, puede haber una relación indirecta, y tiene más que ver con el tema de la obesidad. Porque probablemente, si yo tengo hipotiroidismo, no estoy tomando la medicación, no me hago los controles, no realizo actividad física, soy más propensa yo a engordarme. Entonces voy a aumentar de peso. Como aumento de peso, tengo un hiperestrogenismo. Como tengo un hiperestrogenismo, aparece el cáncer. No hay una relación directa. Puede haber una relación indirecta. No existen estudios científicos. Es únicamente en base a mi experiencia, algo que yo veo. Lo otro que pasa es que el hipotiroidismo hoy en día, en nuestra comunidad, al menos en el Ecuador, se espera que por lo menos el 40% de la población femenina tenga hipotiroidismo. Entonces, como es tan frecuente el hipotiroidismo y es tan frecuente el cáncer, se le puede dar algún tipo de relación, pero no existe relación directa.
Pero no hay una relación directa. Tengo otra pregunta de otro oyente. Steffi Mesa nos dice, en el caso de los quistes y fibroadenomas, ¿cuál sería el tratamiento de primera elección?
El tratamiento de primera elección es observar. Nosotros no realizamos cirugías inmediatamente. Los fibroadenomas son nodulaciones benignas. Generalmente les dicen que son bolitas de grasa. No son bolitas de grasa. Las bolitas de grasa se les conoce como lipomas. El lipoma aparece en una capa del cuerpo que se conoce como tejido celular subcutáneo. En el tejido mamario, cuando aparecen fibroadenomas, es un tejido conectivo. Los fibroadenomas, algo que yo veo comúnmente, es que tratan de desaparecer o con tratamientos hormonales o con vitamina E o complejo B. Es imposible desaparecer algo sólido. Es irse en contra de las leyes de la física. Es como si yo hubiera nacido con un dedo meñique extra, voy donde el especialista y me dice, Juan Sebastián, colócate una crema de vitamina E en tu dedo meñique, que tu dedo meñique va a desaparecer. Pues ni loco, jamás va a desaparecer mi dedo meñique que yo tengo. Lo mismo es con los fibroadenomas. Ahora, en el caso de los quistes, ahí sí les tengo excelentes noticias. Yo sí tengo pacientes con múltiples quistes de senos que desaparecen completamente, pero es un trabajo en equipo. Se manejan estos quistes con tratamientos antioxidantes, y digo trabajo en equipo porque no se van a curar per se o por sí solas únicamente con los tratamientos antioxidantes, sino que aquellas mujeres que yo he visto que tienen remisión completa de los quistes son las que cambiaron su estilo de vida. Aquellas que bajaron 10 kilos, 15 kilos, comenzaron a hacer actividad física, fueron al gimnasio, quitaron azúcar de su alimentación, disminuyeron fritos, grasas, harinas. En ellas yo he visto que tienen un beneficio.
Chévere, mi doc. Entonces, definitivamente, con cada uno de los aportes que hemos podido tener el día de hoy, cuán importante es de que definitivamente en nuestras manos está el poder prevenir el cáncer de mama, ¿no? Y el cáncer de mama no solo en hombres, sino también en mujeres. Y particularmente en nuestra jornada de trabajo, cuán importante es que formemos una rutina. ¿A qué me refiero a la rutina? ¿No es cierto? Una actividad física regular, alimentación saludable, de vez en cuando evitar ese consumo de snacks, ¿no es cierto? Porque a media mañana es viernes libre, una golosinita. ¿Qué dice usted, Doc? ¿Es posible o no es posible aquello?
En realidad, lo que acabas de mencionar, Yesenia, es tan importante. Sí se debería crear una cultura laboral en el cual aquí en Ecuador, y estoy seguro que en todas las comunidades que nos escuchan en Latinoamérica, todo se mueve alrededor de la comida. Cumpleaños, comida. El Día de los Muertos, comida. El Día del Padre, comida. En realidad, todo gira en torno de la comida. Entonces, a mí lo que me pasaba cuando alguna vez trabajaba en una institución pública, es que yo llevaba mis zanahorias, mis brócolis, y me comía yo a media mañana. Okay. Entonces, claro, como ya le habían a ese doctor rarito, que comía sus vegetales, en vez del pan y las galletas y el chocolate a media mañana, yo ya pasaba, entraba a mi servicio, y estaban los que comían el pastel, el pan, el café por un lado, y yo solito ahí en mi consultorio. Cuando en realidad lo que yo hago personalmente, es que yo sí predico con el ejemplo. Pero yo lo hago de lunes a sábado. Yo domingo como hamburguesa, como pizza, me tomo una cerveza, como papas fritas. Pero yo sé que hice perfecto todo de lunes a viernes o de lunes a sábado.
Es como una compensación al buen trabajo. Exacto, durante la semana.
Porque la vida también tiene que ser divertida.
Así es.
Y a todas esas mujeres que nos están escuchando y que tienen un diagnóstico de cáncer de mama o alguna vez tuvieron algún diagnóstico de cáncer de mama, yo les digo exactamente lo mismo. Antes de yo comenzar a cuidarme con todos estos alimentos, también tengo que ser yo muy inteligente en cómo los voy a comer. No comerlos con miedo, porque si es que es el cumpleaños de mi hermana, es el cumpleaños de mi tía, y me invitan a comer un pastel, pues lo voy a comer con gusto. No puedo yo comerlo con miedo, esos alimentos.
Así es, así.
Pero si yo sé que estoy haciendo las cosas bien de lunes a viernes o de lunes a sábado, pues no tiene nada de malo que yo coma un azúcar, un chocolate, un frito, una grasa.
Perfecto. Entonces, Doc, lo importante es la motivación, ¿no?
Exacto.
La motivación es trazar una rutina en el transcurso de la semana. Sin embargo, es no sobrecargar, ¿no es cierto?
Claro.
Los componentes en nuestra alimentación, que en su momento, en programas anteriores habíamos hablado también del tema de la nutrición, las porciones también, cuán importante es, porque
Correcto. Eso
es un esquema que debemos irlo aprendiendo de poquito a poquito. Entonces, para todos nuestros oyentes, es factible un día de golosina, pero siempre y cuando seamos muy respetuosos y muy ordenados con la alimentación y la actividad física toda la semana.
No de lunes a sábado la golosina. Y sale el domingo.
No, al revés.
Okay. Tengo una pregunta que me parece bastante interesante. ¿Qué relación hay entre el implanón y el cáncer de mama? Hay personas que se ponen implantes en el brazo derecho y les da cáncer de mama en el seno derecho. ¿Hay alguna relación o está en forma viceversa? ¿No? Se ponen en el izquierdo y les da cáncer en el seno izquierdo.
No, en realidad el implanón, para todas las personas que están escuchando, es un implante de un componente químico que se llama levonorgestrel, que son básicamente hormonas femeninas para evitar que yo me quede embarazada. Entonces, no porque yo me ponga en el izquierdo me aparece el cáncer de mama en el lado izquierdo, o si es que me pongo en el brazo derecho me aparece el cáncer de mama en el lado derecho, porque la liberación es sistémica. Sistémica quiere decir que va a todo el componente sanguíneo y eso se distribuye. Sí hay algún tipo de relación, pero es mínima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que veo yo hoy en día? Existen estos factores de riesgo que ya son conocidos, como es la obesidad, el consumo de alcohol, los tratamientos hormonales. Y si es que hoy en día vemos cada vez más mujeres más y más y más jóvenes, es porque yo voy acumulando los factores de riesgo. Para dar un ejemplo, si es que yo tengo un diagnóstico confirmado de una mutación genética en cáncer de mama, mi probabilidad de que aparezca un cáncer es de un 80% a lo largo de la vida. Entonces, si es que yo consumo anticonceptivos, me aumenta en 1.6. Si es que no tengo hijos, me aumenta en 1.6. Si es que no realizo actividad física, me aumenta en 1.6.
O sea, vamos sumando.
Vamos sumando.
Como el antiguo.
Entonces, si yo voy sumando, y es lo que veo yo hoy en día, o sea, y por poner un ejemplo, las doctoras, o sea, porque la profesión de médico es una profesión compleja. Probablemente ya a los 30 años estoy con una subespecialidad, no pude ser mamá porque me pasé estudiando. No di lactar, no tengo embarazos, tomo anticonceptivos, tengo obesidad, tengo antecedentes familiares. Es decir, yo tengo el mismo riesgo
de la paciente
que tiene una mutación.
Así es.
Y por eso es tan frecuente hoy en día el cáncer de mama en mujeres jóvenes. Y yo personalmente este año me he quedado asombrado. Ya para finales de este año 2023 voy a hacer un levantamiento estadístico porque estoy seguro que mi promedio de edad de cáncer de mama, de diagnóstico de cáncer de mama, este año 2023 va a ser antes de los 55 años de edad.
Población más joven.
Ajá. Lo que teníamos previsto que era desde los 55 como común, ¿no?
Antiguamente era la estadística que ustedes acabaron de mencionar, era los 65 años de edad, el pico máximo. Ahora el pico máximo está en 55.
Y con el riesgo de que siga disminuyendo la edad.
Exacto, y con el riesgo de que siga disminuyendo la edad. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También para educar a todas las personas que nos sintonizan, es que tiene que existir un balance en la vida. Es decir, un balance con mi familia, un balance en el trabajo, un balance en la alimentación, un balance en actividad física. Algo que yo he podido extrapolar en mis pacientes mujeres y que yo les recomiendo hoy en día es que el hombre, a diferencia de la mujer, es las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, y coge el computador, cierra la laptop y se va y no pasó nada, y se va a ver el fútbol. En cambio, no, la mujer no puede dejar un pendiente. Y yo durante años trataba de analizar, pensar, por lo que estoy en contacto directo con las mujeres en mi día a día. Y claro, y ya finalmente saqué la conclusión de qué es lo que pasa. En el cerebro de la mujer funciona diferente del hombre porque la mujer tiene el instinto materno. Y proyectan el trabajo como si fuera un hijo. Entonces no pueden dejar nada pendiente. Entonces es que tengo un pendiente, es que tengo ni sé qué, es que tengo que acabar. Y es porque es como si fuera la mujer una figura maternal y proyectan eso en el trabajo. Entonces yo lo que les invito es, si es que tenemos jornadas laborales de 12 horas, 14 horas, no es sano. Porque tener jornadas laborales tan prolongadas me aumenta una molécula en el cuerpo que se conoce como cortisol y es lo que se conoce como la molécula del estrés. Entonces, para todas esas personas que no son médicas y siempre están hablando, dicen es que tengo estrés. ¿Y qué es el estrés? El estrés es que yo estoy cansado, agotado, me pongo bravo, me hacen morir de iras en el trabajo, mis clientes, mis proveedores, se eleva el cortisol. Y si es que yo estoy con el cortisol elevado 10 horas, 12 horas, 14 horas, pues comienzan a aparecer las de enfermedad. Entonces, yo sí les recomiendo que tener un balance en la vida.
Gracias. Tener un horario para todo, ¿no?
Sí, definitivamente creo que es establecer pautas, ¿no? De tanto en el trabajo, en la familia, con los amigos también, ¿no? Para todo hay tiempo y lo importante es definir estos espacios. Doc, para ir cerrando, porque hemos tenido una alta demanda de preguntas el día de hoy, quiero transmitirle la pregunta de Carolina Hidalgo. ¿Qué tan recomendable es sacarse los ovarios luego de haber tenido cáncer de mama?
Es una pregunta extremadamente específica. Nosotros realizamos la retirada de los ovarios en mujeres premenopáusicas, es decir, en mujeres que todavía no han tenido la menopausia y que tengan una paridad satisfecha, es decir, que ya están felices con la cantidad de hijos que tienen. Y se hizo el diagnóstico de cáncer de mama cuando esta mujer todavía tenía su menstruación presente y sobre todo que tengan confirmado que el tipo de tumor que tienen es hormonodependiente. Ahí en ese caso nosotros sí tenemos otras opciones, tenemos inyecciones trimestrales para tratar de cortar la carga hormonal antes de ser tal vez tan drásticos en la retirada de los ovarios. Pero yo, por ejemplo, justo el día de ayer tuve un caso idéntico a la pregunta que nos acaban de formular. Es una paciente que tiene una mutación hereditaria confirmada, ella tuvo cáncer de mama. Realizamos el procedimiento quirúrgico hace aproximadamente 3 meses. No retiramos nosotros los ovarios, sino que comenzó con un tratamiento que se conoce como supresión ovárica con estas inyecciones. Pero a pesar de que se hizo la supresión ovárica, los ovarios seguían funcionando. Y el tumor de ella era un tumor hormonodependiente. Entonces, el día de ayer nosotros retiramos los ovarios. No tratamos de ser drásticos de inicio, sino que vamos conversando. Y nuevamente, vuelvo y les repito, los tratamientos quirúrgicos y los tratamientos de cáncer de mama, porque tenemos infinidad de tratamientos, es individualizado para cada caso. Es decir, que yo puedo tener dos mujeres, las dos de 40 años, las dos tenían menstruación, las dos tenían tumores hormonodependientes, probablemente a una vaya a retirar, a la otra no. La una tenía paridad satisfecha, la otra no. Entonces, tenemos que individualizar cada caso.
Depende de cada caso, ¿no?
Yo tengo una duda ante eso. Doc, habíamos conversado sobre el tema de este examen que uno se realiza para saber si es que va a tener o no va a tener. Mi pregunta es, ¿aplicaría para todas las personas que deseen hacerse o tendría que tener algunos factores específicos que ustedes le apunten como que sería bueno que te hagas para evitar?
Correcto. El examen que habla María Fernanda es el examen de las pruebas genéticas. Hoy en día este examen se hizo popular porque la famosa actriz de Hollywood, Angelina Jolie, ella, la madre de ella y la abuela de ella, fallecieron con cáncer de mama antes de los 55 años, las dos. Se hizo la prueba genética y pues Angelina también salió con la mutación genética. Ahorita Angelina ya tiene más de 55 años, ya está haciendo Maléfica 3, y todo porque se hizo las cirugías reductoras de riesgo. Todas estas pruebas genéticas, en realidad no las realizamos en todas las personas, no las realizamos en toda la población. Y qué bueno que tocamos este tema, porque las personas y la gran mayoría de la población piensa que no les va a dar cáncer porque a mi papá no le dio, porque a mi mamá no le dio, porque a mi abuela no le dio. Y aquí les va el mensaje importantísimo. Las mutaciones hereditarias para cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer solo se relacionan con el 5 al 10% de todos los casos. Quiere decir que el otro 90, 95% de todos los casos de cáncer de mama se relacionan con los factores de riesgo y con el estilo de vida que yo tengo. Por eso también las pruebas genéticas, los casos son individualizados, porque muchísimas veces vienen a mi consulta. Doctor, quiero hacerme la prueba genética con usted. Ok, hagamos la historia clínica. Y yo puedo tener dos mujeres. Estas dos mujeres, las dos, su abuelita tuvo cáncer de mama. Pero la una tuvo cáncer de mama a los 95 años de edad y la otra, la abuelita, tuvo cáncer de mama a los 47 años de edad y la abuelita falleció. Y puede ser que la abuelita tuvo cáncer de mama a los 47 años de edad y tuvo un tipo de tumor que se conoce como HER2 o triple negativo. Y en cambio la abuelita, que tuvo cáncer de mama a los 95 años de edad, fue un tumor hormonodependiente. A la señora que tuvo... a esta chica que la abuelita tuvo cáncer de mama, a la abuelita a los 95 años de edad, yo no le voy a mandar prueba genética, no aplica. Pero en cambio, a esta chica que es joven, que la abuelita tuvo cáncer a los 47 y fue un tumor HER2 o triple negativo, de cajón va la prueba genética. Nuevamente, las pruebas son individualizadas para cada caso.
Y esto no depende de la edad, ¿no?
Sí, nosotros sí manejamos rangos de edad. Si es antiguamente se manejaba cuando era 55 años de edad para realizar las pruebas genéticas, es que tengo yo algún antecedente familiar, ahora nos manejamos a partir de los 45 años de edad.
Perfecto. Si tenemos otra pregunta con nuestros oyentes.
Sí, la siguiente pregunta es, Doc, ¿cuánto influye la presencia de implantes mamarios para el cáncer de mama?
No influye en absolutamente nada tener implantes mamarios o prótesis mamarias. Cuando existe algún tipo de diagnóstico de cáncer en relación con las prótesis mamarias, se conoce como un cáncer súper raro, que se conoce como cáncer de células anaplásicas. Entonces, toda mujer alrededor del mundo que se coloque implantes mamarios, en el cuerpo se forma la famosa cápsula. La cápsula es una cápsula de tejido conectivo que forma el cuerpo alrededor de la prótesis, ¿ya? La incidencia de cáncer de células anaplásicas es 1 en 1 millón de mujeres. Es rarísimo. En cambio, el cáncer de mama per se del tejido mamario es 1 de cada 8. Entonces, comparar 1 de cada 8 versus 1 en 1 millón no tiene ningún tipo de relación. Lo que sí es que toda mujer con implantes mamarios tiene que realizarse su examen de ecografía anualmente, independientemente de la edad. Si yo tengo 18 años, porque hay chicas de 18 años con implantes mamarios, tienen que realizarse su ecografía mamaria todos los años. Toda mujer con implantes mamarios tiene que realizarse la ecografía anualmente.
Perfecto, perfecto, mi doc. Definitivamente hemos tenido la mañana de hoy mucha interacción, ¿no? A través a través de las redes sociales. Definitivamente, muchísimas gracias a todos quienes han sido parte de este interesante programa, y qué mejor poder llegar con la experiencia del especialista, con el doctor Juan Sebastián, sobre todo para poder detectar oportunamente el cáncer de mama en el lugar de trabajo. Maffer.
Algo que me gusta mucho que pusieron uno de nuestros oyentes, que dice: sería bueno cambiar la campaña del tócate por el hazte un eco mamario, ¿no? Hemos conversado en esta mañana que el tócate, ya cuando me toqué y me siento algo, realmente es cuando estamos en estadios intermedios. En cambio, con un eco de mamario podríamos detectarlo en estadios iniciales. ¿Es así, no es cierto, doctor?
Es correcto. En realidad, cuando ya viene el mes de octubre y vienen todas estas campañas de prevención y viene el tema del tócate, si ustedes ven, el tema del tócate son campañas que no es hecho por ninguna comunidad científica o por ningún médico, sino que estas campañas son realizadas por alguna persona que tuvo algún diagnóstico de cáncer de mama y fue una sobreviviente. Por eso nosotros siempre hacemos de énfasis. Yo tengo colegas, tal vez son un poquito más drásticos, ¿no? Pero estamos hablando que estamos aquí en Latinoamérica. O sea, no todos tienen el derecho o las posibilidades de tener atención en salud. Entonces yo no estoy completamente en contra. Yo lo veo como un método complementario. Yo sí hago muchísimo énfasis en que tienen que hacerse la mamografía y la ecografía en conjunto anualmente. Y aparte tienen que hacerse el autoexamen. Porque si es que me viene una persona del oriente, del Ecuador, es decir, de la región amazónica del Ecuador, de la región amazónica del Perú, de la región amazónica de Colombia, no vas a tener un mamógrafo disponible, no vas a tener un aparato de ultrasonografía disponible. Entonces, ¿cuál es la única herramienta que me queda? Mis manos. O no voy a tener las condiciones económicas. Aquí en Ecuador son personas que viven con $40 al mes, y una mamografía digital directa que yo les acabo de mencionar vale 80. Entonces es imposible. Entonces es complejo. Sí se deberían hacer campañas. Lamentablemente estamos viendo que hoy las campañas tienen otro ámbito, otro énfasis. No quiero mencionar marcas, pero hoy en día vemos que existen marcas de jabón, marcas de maquillaje, marcas de shampoo, marcas de productos de belleza que están atrás de estas campañas. Se aprovechan para disparar la venta de estos productos, y como ustedes ven, no son comunidades científicas que están generando estas campañas.
Así es. Así es, mi doc. En todo caso, para todos los colegas también que hacemos salud ocupacional, que son acciones enfocadas en temas de promoción de la salud, y de hecho la mañana de hoy hemos enfocado esta educación, ¿no es cierto?, en esta educación para los colegas, pero también para sus colaboradores, y no está por demás esta relación de la prevención, que ya lo estamos enfocando con algunos programas de atrás, cuán importante es tener estilos de vida saludable, actuar de forma preventiva, y para el día de hoy pues el autoexamen sería nuestra puerta de entrada para una detección temprana de cáncer de mama. Mi doc, de nuestra parte, pues ha sido una entrevista muy, muy interesante, enriquecedora. Le agradecemos por su tiempo y todos los mensajes preventivos que nos ha podido compartir el día de hoy. Las puertas pues de Flag Salud siempre estarán abiertas para programas posteriores.
Muchísimas gracias por la invitación a Flaxon, a Yesenia, Fernanda, para poder comunicarles tantos mitos y verdades que existen alrededor de cáncer de mama. Como mensaje final y mensaje principal, yo les invito a todas las mujeres que nos están asistiendo a través de las redes sociales, les invito a perder el miedo, a empoderarse. Empoderarse es dar un paso en frente del miedo, y que yo pueda acudir donde el especialista para realizarme mis exámenes, que yo pueda hacer una detección temprana de cualquier tipo de patología. Les invito a calmarse también, a no asustarse con toda esta información. Cuando nosotros nos palpamos un nódulo como mujeres en el seno, la probabilidad de que sea cáncer es baja. Por lo menos el 80% de los nódulos palpables que vienen las mujeres a consulta terminan siendo lesiones benignas. Entonces, siempre mantener la calma, pensar en el estilo de vida, en realizar actividad física, tener una vida sana, que sea una vida divertida, que el trabajo sea divertido, no tener jornadas laborales extenuantes de 12 horas, 14 horas, sino también pensar en mí, empoderarme y pensar en mí y cambiar el chip, educar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras parejas. Muchas veces las campañas a veces hacen mucho énfasis en el tema de las mujeres, pero yo también les invito a todos los hombres que nos están asistiendo. Piensa en tu pareja, en tu esposa, si la quieres, si la amas, a tu enamorada, saca una cita con el mastólogo, saca una cita que se haga la ecografía. Por lo menos una vez al mes vienen a mi consulta, desde que yo le saqué la cita a mi novia, doctor. Les aplaudo a esos hombres.
Qué bonito, ojalá sea un ejemplo a seguir por muchos oyentes que hemos tenido la mañana de hoy.
Qué bueno. Regalos, ¿no?
Sí, sí, definitivamente.
Prevención, salud.
No hay mejor regalo y no hay mejor inversión que invertir en salud, ¿no es cierto?
Porque
entonces, cuán importante.
Así es, sin salud no tenemos nada.
Correcto.
Así es.
Doc, ante la gran demanda, y Fer, el día de hoy hemos tenido algunas personas que nos han dejado sus inquietudes, que han interactuado con nosotros en las redes. Entonces, aprovechando la presencia del Doc, vamos a hacer la entrega de unos obsequios en virtud de esta interacción que hemos tenido el día de hoy. Entonces, sí, vamos a realizar el sorteo en vivo, ¿qué les parece?
Sí, de acuerdo, Doc. Denos dos números, del 1 al...
Vamos a hacer la entrega de unos obsequios de esta interacción.
Al 20.
Del 1 al 20, el número 3.
Ok. A la persona que está conectada por el canal de YouTube, Libros Accesorios, por favor, para que nos deje sus datos por interno para poderles hacerles llegar los obsequios, tenga la bondad. ¿Otro número?
Y el número 12.
Leonor Noble, también por favor para conectarse por interno con la finalidad de poderle hacerle llegar los obsequios que el día de hoy a través de Flag Salud les haremos llegar siempre y cuando estén dentro del territorio ecuatoriano.
Una mañana realmente exquisita, muchas gracias doctor por todos sus conocimientos, es excelente tener todo lo referente al cáncer de mama, porque a veces se vuelve como muy rutinario, ¿no? Vemos en la tele, vemos en el Facebook, en redes sociales, cáncer de mama, pero realmente no nos ponemos a pensar qué tan importante es. Doctor, quisiera que nos deje todos sus datos, sus números para nuestros oyentes, para que se puedan contactar con usted.
Claro que sí. Mi nombre es Juan Sebastián Sánchez, yo soy mastólogo oncoplástico. Trabajo y soy fundador del Instituto del Seno. El Instituto del Seno es el único centro de mastología en el Ecuador con doble certificación internacional. Esa doble certificación significa que la misma medicina que tú puedes tener en los Estados Unidos o tener en Europa, la tenemos aquí en un país del tercer mundo, en Latinoamérica, con los mejores tratamientos y más modernos. Nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, como Instituto del Seno. O se pueden contactar al número de teléfono que es el 099-5266-599. Les repito, es del 099-5266-599 o al teléfono convencional 450-9438. Les repito, 450-9438. O nos pueden buscar en Google como Dr. Juan Sebastián Sánchez o como Instituto del Seno. Muchísimas gracias, Yesenia y Fernanda, por la invitación y a todas las personas que nos pudieron acompañar esta transmisión el día de hoy.
Esperamos tener en otro programa. Ahí es amplio el tema del cáncer de mama, ¿no?
Sí, así es.
Cortos.
Muchísimas gracias, Doc, por su aporte. Y nuevamente lo recalco, pues el espacio de Flag Salud siempre estará abierto para seguir conversando sobre la detección oportuna y prevención del cáncer de mama.
Muchísimas gracias.
Bien, les invitamos a todos los oyentes a sintonizarnos de forma mensual en nuestro canal de flaxoradio.es y además también el programa del día de hoy, como los anteriores que hemos tenido, poder revisar a través del playlist en Flag Salud, a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/flaxoradio.es.
Con esto nos despedimos, que tengan un buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos, nos volveremos a ver pronto.
www.youtube.com/flaxoradio.es. Con esto nos despedimos, que tengan un buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Nos volveremos a ver pronto.